y advirtió que un movimiento en ese sentido sería provocador con implicaciones catastróficas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Esto es un programa más, Magdalena de Cuba, cerquitica de ti. Y esta noche es una noche muy especial, porque voy directico allí, a la tierra caliente de Cuba, a la sede de la UNPACU. Quiero estar al tanto de todo lo que ha pasado, todo el resumen que hemos tenido esta semana del acontecer, la realidad cubana. Y tengo vía telefónica a Carlos Amel Oliva Torres. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Un saludo para ti, Magdalena. Como siempre, es un placer, estar en tu programa y desde aquí pues dirigirnos hacia millones de cubanos que siguen en la isla las señales de Radio Martí y pues entrar a su hogar con este mensaje de aliento, de fe y de libertad, ¿no? Y también poniéndoles al tanto de la situación de... llevando la información sobre lo que está sucediendo realmente en Cuba, sobre lo que sucede a nivel cotidiano y también con los luchadores prodemocráticos en la isla.
Carlos, yo quiero hacerte una pregunta que de verdad que a mí me salta y yo quiero que tú me hables sobre el tema que se maneja, que la oposición dentro de Cuba está muy dividida. ¿Qué hace la UNPACU para que esto no pase? Porque yo siento que ustedes son una organización que todo el tiempo están atrayendo, pendiente de todas las organizaciones, de todo lo que pasa, cuidando eso. Yo creo que si algo de verdad hay que respetar de la UNPACU es eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, sí, mira, el tema este de la unidad es un tema... A ver, que ha sido siempre muy polémico, pero no solo en el caso de la oposición cubana, sino a través de la historia, lograr la unidad ideal que a veces nos representamos en la mente, creo que casi siempre es imposible. Lo que sí existe a través del tiempo son en momentos particulares, con un fin determinado, pues muchas organizaciones en cualquier país se unen en torno a un proyecto específico, luego de lograrlo, pues cada cual continúa con su autonomía. Creo que ese momento en Cuba aún no ha llegado como tal. El momento en que exista algún fin inminente, ¿no?, que genere de que cada cual abandone su proyecto personal y se dedique a un proyecto general. Creo que se han hecho muchos intentos, pero han fracasado por eso, porque aún no están dadas las condiciones. Pero pienso que como nos une el deseo de ver a Cuba libre, el cambio, que se respeten los derechos humanos en Cuba, que haya una economía que permita a los cubanos vivir con dignidad y se les respete sus derechos, haya un Estado de Derecho, ¿no? Pienso que cuando exista ese momento de un esfuerzo decisivo, pues ahí todos nos vamos a unir porque tenemos el mismo fin. Mientras tanto, pues vamos avanzando cada uno en sus proyectos y al decir sus proyectos hablamos de llevar información a los ciudadanos, de romper la censura del Estado, de clamar derechos, de denunciar situaciones particulares de violación a los derechos de los ciudadanos. Mostramos nuestras actividades, captamos personas y las llevamos a la lucha pacífica. A veces han habido fisuras, roces, todos los
la
lugares.
La hay en la familia, entre hermanos. Yo claro veces, que sí, entre los hijos con los padres.
Decía, ¿por qué a veces somos tan duros con los opositores cubanos cuando hay alguna discrepancia? Si en el país más demócrata y más liberal del mundo, los políticos del mismo partido, en las primarias se sacan los intestinos, por decirlo de alguna manera, claro, con la palabra, y luego hacen gobierno si uno de ellos sale electo presidente y lleva un discurso unido, que es castigar tanto con valoraciones como no se hace con ningún otro pueblo. Por otro lado, sí hay, ha habido momentos de unidad. Por ejemplo, hay esfuerzos como Cuba Decide, que es una iniciativa que aglomera muchos movimientos y personalidades en la isla de la disidencia y busca que se desarrolle un plebiscito vinculante en la isla con garantías. Obviamente no vamos a ir a un plebiscito como el que recientemente hubo para validar una constitución falsa, pero confiamos en la voluntad del pueblo. La misma Unión Patriótica de Cuba es una organización que aglomera a una gran cantidad de organizaciones como FANTU, como el Partido Pedro Luis Boitel, uh-huh, entre otras, y actualmente tenemos una estrecha colaboración con muchas otras organizaciones. En Cuba, la palabra de unidad es la solidaridad, y en eso la UNPACU siempre se mantiene en la vanguardia, pudiésemos decir, pues cada vez que algún hermano de cualquier organización es reprimida, pues a través de nuestras redes sociales y de los medios siempre venimos denunciando esta represión, brindándoles nuestro apoyo, también a veces a través de una llamada telefónica o nos hacemos presentes en el lugar. Por ahí, en ese sentido, vamos bien. Y bueno, lo otro, que lo vamos a lograr en su momento, ya dependerá más bien de las circunstancias. Esa es mi modesta valoración al respecto.
Yo creo que todos están pidiendo lo mismo y que esa es la base de la unión. Estamos todos enfocados en que se tiene que caer esa tiranía y que tiene que haber un cambio a la democracia para el pueblo de Cuba, para nuestra isla, ¿no? Entonces, mira, las cosas de la familia, que queden en familia. Ese es el resumen que yo quiero hacer de esto. Carlos, ustedes han llevado un seguimiento al tema de la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz, que está detenida y su salud está en peligro. Cuéntame, ¿qué es lo que ustedes saben? ¿Cómo está el tema con Xiomara en este momento?
Bueno, sí, mira, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda es una dama de blanco y activista también de la Unión Patriótica de Cuba. Tiene 58 años de edad y lamentablemente en la actualidad languidece en un hospital en Cuba, en la Covadonga, en La Habana. Esto después, o hay que dejar claro que ella está cumpliendo una sanción por motivos políticos. Una presa política es la segunda vez que va a prisión por motivos políticos. La primera fue en el año 2016, cuando participaba en la campaña Todos Marchamos. Por estas protestas pacíficas fue llevada a prisión junto a otras tres activistas y sancionada a 3 años de libertad, de privación de libertad. Luego le dan una libertad condicional, pero Xiomara nunca se ha dejado chantajear, siempre ha sido firme a sus principios, y luego de que le dieran la libertad condicional continuó con su activismo en favor del respeto a los derechos humanos en Cuba y la libertad de los presos políticos. Esto ocasionó que nuevamente le fabricasen un delito y el pasado año 2018, en el mes de septiembre, la vuelven a llevar a prisión por un delito fabricado de daños que nunca existió. Y ahí estuvo primeramente en la prisión El Guatao, prisión de mujeres allá en La Habana. Pero por negarse a aceptar el programa este de reeducación que tienen el sistema carcelario cubano, uh-huh, que no es más que darle clases con una visión distorsionada de la historia, donde Fidel Castro, el Che Guevara y otros criminales los ponen como héroes, sí. Ella, por negarse a aceptar este programa, la enviaron a la prisión Loma de las Carolinas de Ciego de Ávila como castigo. Esto es frecuente en Cuba, que saquen a un preso político de su provincia para otra provincia donde a los familiares le da más trabajo ir a visitarle, donde el preso se encuentra un poco más solo,
muy solo,
y es menos conocido. Entonces la llevaron allí, y allí fue donde Xiomara comenzó con un proceso que ha venido agravando cada vez más, un proceso degenerativo. Uh-huh. Primeramente, en el mes de abril de este año, comenzó con unas lesiones en la piel que la llevaron a ser ingresada en la sala de penados del Hospital Provincial de Ciego de Ávila. Esto, allí no se daba diagnóstico, no sabían qué tenía, y cada vez empeoraba más, y luego de tantas presiones y tantas denuncias de los opositores, pues Xiomara finalmente fue trasladada al Hospital Covadonga en La Habana a principios de julio, el pasado mes. De ahí fue directamente a terapia intensiva. Y de terapia intensiva, disculpa, terapia intermedia. La bajaron a terapia, a la sala de penados normalmente, y luego la volvieron a subir. Actualmente se encuentra en la terapia intermedia reportada de grave. Parte médico, el último, el día 6 de agosto, que dio el médico que la está atendiendo, uno de ellos, a su hija. Vamos a escucharlo.
Nunca he aparecido presente y nunca me han dado medicamento para la presión. Yo lo único que quiero saber es porque me dijeron, según tengo entendido, de que ayer me hicieron una parte de lo que sabía líquido del pulmón. ¿Por qué todos los días me dan un diagnóstico distinto? Todos los días, un día que se le quita una cosa, todos los días le sale, todos los días un número distinto. Si ella está aquí en un hospital, ¿qué ha pasado? Por algo, terapia intensiva para que mejore. Pero mi mamá nunca ha aparecido de presión arterial, ni jamás le había mandado medicamento para la presión, nunca le había asumido la presión.
Te voy a dar el diagnóstico que al menos hasta ahora estamos manejando los médicos. Ahora en este momento ella está ingresada aquí por una hipertensión arterial que está descompensada, eso es uno de los diagnósticos. Está con una hipoalbuminemia, aplicado ahorita es la disminución de las proteínas en el organismo que cuando disminuye le producen lo que deja. Y el otro diagnóstico que está teniendo es un síndrome febril prolongado. Que es de una biología séptica, por eso es que tiene los efectos como antibiótico. De momento, hasta ahora, esto es lo de antibiótico.
¿El único antibiótico que
estaba tomando? Sí, porque, a ver, ¿qué pasa? Que es lo que estamos explicando ahorita. Yo no puedo invadirla tampoco con demasiado antibiótico. Esto es de forma escalonada. Si el Rosefin me cubre estos dos, yo lo que necesito es aquí del otro más, si a este me hace esa función, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Mira, es cierto de que aquí en la terapia, en ciertas ocasiones, se deciden al acompañante, pero eso lo decide la jefa de servicio con la dirección del hospital.
Y el caso de mi mamá es un caso excepcional que lo tiene que decidir.
¿Y qué pasa? También, en el caso de ella, también hay que tener coordinación con los oficiales que están ahí, porque si los oficiales están ahí adentro, ellos lo pueden contemplar como un acompañante que está ahí adentro, aunque no sea nadie directamente de la familia. Es decir, que es una cuestión que se sale de mi rango, no sé si la voy a entender. Que se sale de mi rango.
Ahora mismo ya lleva 2 días sin pendiente.
Yo no puedo pasar a verla. Así termina el video y este audio. Que no la dejan pasar a ver a su mamá. Le dice, no puedo hacer nada con eso. Es decir, que de él no depende que ella pueda ver a su madre. Qué triste.
Es que se encuentran unos oficiales ahí permanentemente con ella, custodiándola como si puede ser una criminal. Imagínense, una mujer presa por realizar protestas pacíficas.
Esto se llama violación de los derechos humanos, no tiene otro nombre. Y vamos a pasar a otro tema. El agua, cómo está saliendo por las tuberías ahí en Santiago de Cuba. Yo vi el video y tú también. Vamos a hacer algo, Amel. Vamos a escuchar la opinión de lo que dice la gente del agua en Santiago.
Por un momento está llegando un agua que yo estaba llenando el tanque y tuve que sacar la manguera rápido porque eso es para matarse uno. Mira el agua esa.
Bueno, mire, yo era mítico, quiero lavar toda la ropa y no puedo. Mira lo negra que está esa agua, mire.
Esta agua parece fatalmente que ha salido de un pozo negro, que la va a tomar la población, los niños, todas las personas grandes.
Mala, mira el color al agua que está llegando. Estoy fregando. Imagínate si con esa agua yo voy a enjuagar estos vasos. Esta agua así, negra del churri, así, lo único que queda como consecuencia es enfermedades.
Carlos, a ti en tu casa te está saliendo el agua también así amarilla. Oye, es horrible, parece que es del hierro, como el hierro de las tuberías, podrido, ¿no? Ya echadas a perder, es exactamente ese color el que yo veo en el video.
Sí, no, sin duda. Cuando el cubo se llena con algún otro envase y miramos, se ve negro todo.
¿Esto en general en todas las casas? ¿O si tienes una cisterna, es diferente? ¿Es general?
No. Es así como viene por directamente del sistema hidráulico, es decir, de la calle, de la ciudad.
¿Y no hay respuesta de las autoridades? ¿Nadie dice nada?
60 años en el poder y no ha sido capaz de solucionar algo tan básico y tan necesario como el agua potable para la población. Acá el agua la ponen de manera selectiva, es decir, la ponen en algunos lugares simultáneamente, a veces hay en un reparto y no la ponen en otro y en ese otro lo ponen otro día. La situación es que cada vez que cae un poco de algunos chubascos, ¿no?, algunas lluvias en cerca de la presa, siempre el agua llega con esa coloración. La potabilizadora acá son, me imagino que de una tecnología muy primitiva. La dictadura siempre, como sabemos, gastó millones y millones de dólares de subsidios soviéticos y también propios en fomentar otras dictaduras, guerrillas durante la Guerra Fría y ahora por fomentar gobiernos populistas que destruyen las naciones, pero nunca ha sido una prioridad para ellos fomentar, por ejemplo, solucionar esta situación como otra del agua potable. La potabilizadora son inservibles en este sentido solo le echan un poco de cloro, le dan un pequeño tratamiento, pero al final te llega el agua así. Imagínense un pueblo donde las personas cobran salario mínimo de $16 ahora que se está implementando, y un pomo de agua mineral, de agua de es decir, agua para tomar.
Sí, de las que venden en los pomos en las tiendas por dólares.
Se producen en el mismo Cuba, uh-huh. se venden a dólares. Y es okay. Imposible. ¿Qué hace un padre? ¿Qué agua le da a su hijo cuando llega este fango por la tubería y pues no tiene a dónde más acudir? Es una situación bastante grave, bastante lamentable la que está padeciendo el pueblo. Esto no sirve para lavar la ropa, no sirve prácticamente para nada.
El tema del transporte es de verdad terrible en toda la isla, pero las imágenes en este video, que es, pero personas y personas locas por irse para su trabajo, quizás ir a ver un enfermero, hacer su diario. Es imposible montarse en estas guaguas. Escuchemos este pedacito, cómo está la gente desesperada.
Transporte, compañera,
¿qué opinas? Está bien mal el transporte y mira el pueblo como está matándose para comer, porque tienen un descaro en esta parte.
Creo que el transporte en la provincia de Santiago de Cuba está pésimo. El personal se pasa horas y horas parado en la parada, y cuando llega un transporte, el personal se va de pie, en un solo pie.
Especialmente sensible acá en Santiago de Cuba, donde desde finales del mes de mayo hubo un paro por parte de los transportistas privados como respuesta a medidas que impuso la administración provincial acá en Santiago de Cuba. Entre ellas, las que más se discutían eran el control de precios, ¿no?, de la tarifa, en frontal oposición a la ley de oferta y demanda, y esto encima de que les impusieron comprar el combustible a precios del Estado. En Cuba, el mercado que más funciona y que más viable le es al pueblo es el mercado informal, o mercado negro, como se le dice. Uh-huh. Y entonces, en los precios del Estado, el transportista privado tiene que adquirir el combustible, el petróleo, en un precio 3 veces mayor. Y encima de esto le están imponiendo tarifas que le obligan a bajar el precio. Es decir, que le están reduciendo sus ganancias prácticamente a nada. Estos autos que ellos poseen son muy antiguos, consumen mucho combustible, son del siglo pasado, de mediados de 1950, por allá, autos americanos, Chevrolet, Ford, entre otros, y esto pues es inviable. ¿Qué es lo que hicieron? Se declararon en paro. Y al final, esta situación venía siendo como una cuerda con un nudo en el medio, donde el Estado alaba por un lado y ellos alaban por otro, cada vez se tensa más y quien sufre es la población. Bueno, luego de varias conversaciones con la administración del Estado, estos, sin dar una respuesta contundente al asunto, solo dijeron que lo de la tarifa de precio, lo de fijar los precios por parte del Estado, se va a es decir, se va a aplazar para después del verano, pero sí van a pedir los tickets de combustibles y demás. Y en tal sentido, esto no ha solucionado mucho la situación. Hay mucha desconfianza por parte de los transportistas privados hacia la administración del Estado. Algunos se han incorporado de manera paulatina a brindar este servicio nuevamente, pero la realidad pues la mostramos en esas imágenes, en ese audio, ¿no?, donde se ve al pueblo desesperado que aún clama por una solución. Soy Carlos Amel Oliva Torres, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Les hablé desde acá, la sede principal ubicada en Altamira, en Santiago de Cuba, y gracias a Magdalena por permitirnos llegar a los hogares cubanos a través de las señales de Radio Martí y de su programa.
Gracias, Carlos Amel, por mantenernos al tanto de la realidad de Cuba. Y ahora llega alguien que siempre trae palabra de fe.
Hola y muy buenas noches tengan nuestros amigos Radio Escuchas y también a todos los que a esta hora nos siguen a través de las redes sociales o a través de la página digital martinoticias.com. Soy el vicario Ignacio Estrada y como cada noche de jueves tengo el gusto de compartir contigo este segmento Hombre de Fe. Y esta noche estaremos hablando acerca de lo que dice la Biblia de perdonarnos los unos a los otros. Y la Biblia es bien clara en el tema de perdonar a los demás. Narra el libro de Mateo, capítulo 18, versos 21 y 22, que Pedro se le acercó y le dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta siete, sino un hasta 70 veces siete. Pero, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con estas palabras? Sigamos leyendo la Biblia y vamos a remitirnos al libro de Mateo, capítulo 6, versos del 14 al 15, donde dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, así también nuestro Padre Celestial les perdonará a ustedes. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es decir, la Biblia nos exhorta a perdonarnos los unos a los otros, no solamente esas ofensas que pensamos que son pequeñas, sino también las cosas grandes. Perdonar a alguien que ha hecho algo contra ti, ya sea relativamente pequeño o sea una acción sumamente seria, puede muchas veces en ocasiones convertirse en algo insuperable. Y muchas veces, algunas veces, es un proceso que toma realmente mucho tiempo. Sin embargo, la Biblia es muy clara diciendo que esto es sumamente necesario, que perdonemos. No hay ninguna condición como a menos que sí o pero. Sobre todas las cosas debemos enfocarnos en nuestro precursor, guía y maestro como modelo a seguir. Muchas veces se nos olvidan estas palabras: Padre, perdónalos. Cristo padeció injusticia, cruel injusticia. Nadie ha padecido más injusticia que Cristo. Y una de las palabras que dijo en sus últimos momentos fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es fácil, no es posible. Si puedes creer, el que cree, todo lo es posible, dijo Jesús en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 23. Todo es posible. Si no tienes la fuerza para esto y sabes que el perdonar no está en ti, entonces debes hallarla en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Borra el perdón, el dolor que has sufrido. Revierte todo lo que ha sucedido. ¿Significa entonces que la persona que cometió la injusticia no necesita tomar responsabilidades de las cosas que realizó? No, pero tú te puedes hacer libre de todos esos pensamientos de odio y de rencor, y asimismo de la carga que llevas. El perdón no es solo para las personas que perdonas, sino también para ti mismo, de manera que ya no necesitas vivir con esa carga, con ese sentimiento que muchas veces se nos convierte en amargo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en él sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así dice Malaquías, capítulo 4, versos 2. El que perdones no significa que lo que te hayan hecho sea aceptable, y muchas veces de ninguna manera de que sea algo bueno. La confianza no está implícita en el perdón, y olvidarlo no es obligatorio. Perdonar y olvidar no es una cita de la Biblia. Una cosa es ser prudente y consciente, y otra cosa es odiar y estar resentido. Realmente muchas veces se nos olvida que Dios es justo. Sería lo ideal que el que te ha hecho daño se arrepintiera en las áreas que te afectó, mas busca que tu recuperación no dependa de esto. Debes perdonar sin importar cuál sea la actitud del otro. Sus pecados son asunto de ellos y Dios. Por otro lado, es correcto para algunos pagar las consecuencias de sus actos ante las leyes y autoridades de la tierra, mas de igual forma, algún día también estarán frente al rostro de Dios y se ajustarán las cuentas de sus actos. Y a todo esto, Dios es justo, mas la venganza y el juicio le corresponden solamente a Dios. Es importante, amigos oyentes, comprender que el perdón no es un sentimiento, sino es una decisión. El elegir el perdón significa que debes acercarte a Dios de rodillas para recibir la fuerza de perdonar. Esto es elegir y no permitir que pensamientos de odio y rencor gobiernen en tu corazón. Esto es elegir el acercarse a Dios para encontrar ayuda y consuelo en vez de vivir en el pasado a pesar de que nuestros sentimientos quieran otra cosa. La fuerza que necesitamos proviene del Espíritu Santo. Está escrito acerca de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Has acabado de escuchar Hombre de Fe, un segmento que pretende construir contigo una nación donde todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, formemos una sola familia. Soy el vicario Ignacio Estrada y desde ya te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El cambio climático. En Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático. En Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático. En Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Aquí tengo mi correo electrónico abierto, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Y tengo un email nuevo que dice así: hola, te escribo desde la provincia de Santi Espíritu, Cuba. Y te escribo para felicitarte por la buena labor que realizas. Soy fiel seguidora de tu programa y me gusta mucho. Te deseo muchos éxitos en tu vida, tanto laboral como personal. Por favor, déjame saber si te llegan mis correos. Ah, y si pudieras decirme dónde queda el municipio de Boyomanso. Ay, muchacho, atentamente, Daimi. Daimi, me llegó tu correo. Si me estás escuchando desde Santi Espíritu, sí, aquí estoy con tu correo así abierto en la pantalla de aquí de la cabina de radio. Muchísimas gracias. Pues mira, Boyomanso es un pueblito que queda cerquita de Holguín, en un central que se llama Rafael Freire. Ahí nací yo. De ahí es mi abuela Fefa y ahí tengo a toda mi familia. Muchísimas gracias, Daimi, por escribirme. Lázaro Oliva me dice: hola, Magdalena, de Cuba. Mi nombre es Lázaro. Al igual que usted, cubano de Tampa, que vengo desde Cuba persiguiendo un sueño. Al igual que usted, anhelo el poder ir a Cuba. Fui médico allí y, como todo profesional, bajo el régimen de los Castro, me mandaron a cumplir misión a Venezuela, y ahí vi la puerta para llegar a este país de libertad. Así que lo hice y lo logré, al igual mi sueño de convertirme en profesional en este país y de oportunidades, en un país lleno de oportunidades. ¡Qué lindo, Dios mío! Se hizo médico aquí. No sabes cuánto la admiro. No hay una noche que antes de irme a la cama no vea un video de YouTube, uno de tus videos fabulosos, con esa sonrisa cautivadora y llena de sueños. Eres una inspiración para todos los que disfrutamos de tu arte. Un saludo inmenso desde Tampa, y ahora ya estoy en la cama, porque mañana es otro día. Nunca pierdas la alegría que llevas en tu corazón. Eso te lo agradeceríamos todos. Un cordial saludo al señor Lázaro Oliva. Qué mensaje tan bonito. Te voy a contestar personalmente. Claro que sí, igual que a Daimi. Gracias. Ya viene por ahí. Nuestro abogado Ángel Leal.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Bueno, ya tengo vía telefónica a nuestro abogado Ángel Leal, y me dice mi productor que anda en el carro porque va camino a casa. Ángel, maneje con cuidado, por favor.
Sí, claro que sí, así es, en camino a casa después de un largo día, pero
con el aparato este, que en Guadalajara no existía, pero es un aparato que se puede manejar sin tener el teléfono en la mano. Así que tranquila, que estoy bien y estoy manejando con todas las precauciones.
Bueno, si no para la policía, usted diga que usted está hablando con Magdalena de Cuba aquí a su programa. Que usted va a ver que no le van a poner multa.
O sea, que digo que mi abogada es Magdalena.
Sí, claro. No, usted dice, yo estoy en contacto ahora mismo. Bueno, mire, doctor, para no complicarnos, me pasa policía que yo me encargo de esto.
Perfecto, así vale.
Cuénteme, doctor, ¿cómo ha estado esta semana? ¿Cómo está el tema? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las últimas noticias de inmigración? Que la gente está esperando este segmento como cosa caliente.
Bueno, la primera noticia es que las personas están muy consternadas y preocupadas. Tienen que ver con el programa de reunificación familiar cubano. Técnicamente no hay nada nuevo. Sin embargo, en estos días, el director interino de UCI, Ken Puccinelli, emite un memorándum explicando que van a cancelar, después de que se hagan los debidos avisos y en la Gaceta Federal, el programa de parol de reunificación familiar para los haitianos y para los veteranos de guerras filipinos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema de los cubanos? Es la fraseología del memorándum que preocupa, porque el director Puccinelli explica de que están revisando todos estos programas que tienen que ver con el otorgar el parol categóricamente. Es decir, consideran que el acto de dar un parol es un acto que corresponde al individuo, y el individuo tendría que demostrar motivos urgentes humanitarios o que realmente es en el interés público para este permiso de estadía temporal, que es lo que es un parol, y que por ende el concepto del parol no encaja bien con que se dé categóricamente a un grupo de personas. No mencionó el programa de reunificación familiar cubano, pero producto de este memorándum, que escasamente tiene una semana de haber sido emitido, pues obviamente la preocupación es de que esto pone en juicio, en cuerda floja, posiblemente el programa de reunificación familiar cubano. Mi corte fuerte, todavía no ha sucedido, no es un hecho, no han publicado nada, precisamente teniendo que ver con el programa de reunificación familiar cubano. Vamos a estar vigilando esto. En cuanto haya una noticia oficial, pues le dejaremos saber. Si mencionen en el memorándum de que aquellos casos que ya fueron aprobados y aquellos casos de reunificación familiar que estén en proceso de nuevo en el programa haitiano y en el programa filipino serán procesados hasta su culminación. Así que lo que ya han comenzado su proceso de reunificación familiar cubano, pues al menos tienen la expectativa de poder terminar sus procesos, pero el futuro de este programa está en serio.
La reunificación familiar no es lo mismo que una reclamación familiar, ¿verdad? Explíqueme esto.
Sí, no vamos a confundir. O sea, la reunificación familiar, o sea, la petición, la reclamación, eso es un derecho que existe mundialmente, no estamos hablando de eso. Ustedes siguen reclamando a sus familiares, que sus familiares lo sigan reclamando a ustedes que están escuchando en Cuba, eso no cambia. Pero ¿qué sucede? Hay que entender, una reclamación puede demorar años. El programa de reunificación familiar cubano, como el haitiano, como el filipino, como otros programas que han existido anteriormente, es una manera de adelantar el proceso inmigratorio para que el cubano pueda, en el caso nuestro, en el que el cubano pueda venir con anterioridad antes de que técnicamente le corresponda esa visa de inmigrante. De hecho, esto es uno de los motivos que el director Chenevi destaca. Él dice que no consideran justo que personas que están debidamente esperando su turno, que le toque visa, no tenga, o sea, que no es justo brincar a esas personas que están esperando a través de estos programas especiales donde se emite este parol categórico por la categoría de personas para que puedan adelantar su proceso de inmigración. Recordemos que el que viene bajo reunificación familiar cubano es producto de una reclamación antes de tiempo, entra bajo parol y al año y el día se acogía a la ley de ajuste cubano, que sigue existiendo. se trata no es en sí la reclamación, sino el proceso de adelantar la inmigración al país a través del parol producto del programa de reunificación familiar cubano. Vuelvo y repito, a riesgo de ser monótono, el programa de reunificación familiar cubano no ha sido cancelado. Lo que se cancelaron es el haitiano y el filipino. Pero producto de esa determinación, en esos casos, pues sí estamos preocupados que pudiera correr peligro el programa de reunificación familiar cubano. Y para dar un ejemplo, para que entiendan, las reclamaciones siguen en pie. Usted reclama, por ejemplo, a su hermano. Eso puede demorar 15 años. Anteriormente, en algún momento, el Centro Nacional de Visas, en muchísimos de estos casos, mandaba un aviso al peticionario preguntando si quería participar en este programa especial de reunificación familiar cubano. El peticionario decía que sí, se formaba formalmente la solicitud para el parol, se presentaba en la sede de mantención, el Centro Nacional de Visas mandaba el caso a Cuba, entrevistaban el beneficiario, el hermano que está en Cuba, y entonces de pronto ese hermano de un ciudadano americano cubano pudiera venir en 4 o 5 años, cuando normalmente este proceso inmigratorio pudiera demorar 15 años, porque producto de ese parol entra y al año y el día se acoge la ley de ajuste cubano, y era una forma de adelantar la inmigración cubana y también realmente una forma de cumplir con la meta de que Cuba reciba 20.000 visas de inmigrantes anualmente, cosa que no ha recibido, producto del cual Cuba pudo participar en el sorteo mundial de visas, en el sorteo de visas de diversidad en la Lotería Mundial. Uh-huh. Así que básicamente esa es la situación y vamos a estar vigilándolo de cerca.
Y con los dedos, con los dedos cruzados.
Exactamente, hasta que haya una noticia formal teniendo que ver con el programa cubano, que vuelvo y repito, todavía no existe, pero es preocupante lo que ha sucedido en estos otros programas.
Uh-huh. Sí, que como el cuento ese, doctor, que yo siempre oigo que dice, cuando tú veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo.
Correcto, porque si hubiera sido basado en esos programas específicamente, pero como lo basó en una interpretación legal que se pudiera aplicar de la misma manera al programa cubano, es decir, que no están de acuerdo con dar el parol categóricamente a un grupo de personas, pues obviamente nos preocupa el programa cubano.
Muchas gracias, doctor Leal. ¿Y cómo está el siguiente tema que nos tiene apuntadito por ahí?
Bueno, el tema de los asilos. Todo sigue igual en la frontera sur. La regulación pidiendo haber pedido asilo en un tercer país no entró en vigor, producto de una orden de una corte federal de
perfecto,
San Francisco.
Perfecto, que eso lo hablamos la semana pasada, sobre todo con Guatemala, ¿verdad, doctor?
Eso todavía no entra en vigor tampoco,
gracias,
lo del tercer país seguro en Guatemala.
Uh-huh.
Lo otro, lo de la escampavía, eso ha hecho mucha noticia. Hubo un grupo, si mal no recuerdo, de 24 cubanos que fueron interceptados en alta mar por la Guardia Costera en una escampavía. Bueno, una escampavía de la Guardia Costera, fueron interceptados por la Guardia Costera y han sido devueltos a Cuba. Uh-huh. Producto de esta noticia, recalco que el derecho de pedir asilo, el derecho de pedir una entrevista de miedo creíble, existe no solamente en la frontera, pero también existe en cualquier lugar que sea territorio americano. Entonces, no quiero fomentar inmigración irregular, eso es una locura, están jugándose la vida, entiendo el desespero, entiendo las condiciones tiránicas que existen en Cuba bajo ese régimen totalitario, pero en el dado caso de que un cubano se encuentre en esa situación de que esté interceptado en alta mar o en cualquier territorio o lugar de los Estados Unidos de América, tienen el derecho de pedir su entrevista de miedo creíble, porque me llamó mucho la atención que todos esos cubanos fueron devueltos a Cuba y no se mencionó nada de la posibilidad de que alguno de ellos pudo haber pedido dicha entrevista de miedo creíble. Muchas veces los oficiales no nos informan que tienen ese derecho, ¿ok? Y como son deportables a Cuba, primero porque fueron interceptados en alta mar, y segundo, ya después de los cambios que han habido desde el 2017 respecto al parol y el cubano que entra irregularmente, pues el caso es que fueron devueltos, pero tomen en cuenta que ese es un derecho que ustedes tienen por ley doméstica y ley internacional en el dado caso que se encuentre en esa situación. Así que esa fue una noticia también que me llamó mucho la atención.
No, y es muy válida su aclaración. Si usted trae un caso político, que es lo que realmente usted acaba de decir, correcto, donde quiera que te paren, tú dices, yo soy perseguido político, yo tengo esta situación, aquí están mis pruebas, donde quiera que usted se encuentre. De eso es lo que está hablando el abogado.
Exacto, y pida su entrevista al miedo creíble.
Claro.
Entonces, en teoría, lo que debe de suceder es que lo deben de llevar a un lugar seguro anteriormente, y puede todavía ser el caso, lo llevarían a la base de la Bar de Guantánamo, lo entrevista un oficial de asilo, y si usted calificaría para asilo, ¿ok? Entonces, o al menos aprueba la entrevista de miedo creíble, entonces lo deberían de trasladar a un centro inmigratorio de los Estados Unidos para que usted siga su proceso de pedir asilo. Así que eso lo tienes que pedir afirmativamente, porque no necesariamente el oficial le va a informar que usted tiene ese derecho. Ahora bien, respecto a las entrevistas de miedo creíble, algo que estoy viendo, hay 6 motivos que una persona pueda quedar descalificada para pedir asilo.
¡Ay, qué interesante! ¿Cuáles son?
Una es el haber participado en la persecución en contra de otras personas. Otra es terrorista, o que el haber estado envuelto en actividades de terrorismo. Otra es el haber sido convicto de un delito particularmente serio. Otra es cometer un delito particularmente serio de no naturaleza política. Otra es tener albergue en un tercer país. Y la sexta es si hay motivos razonables para considerar o sospechar que el cubano o el extranjero, vamos a decir, en este caso los cubanos, presentan un peligro a la seguridad nacional o al interés público. Lo que estoy viendo es que en estas entrevistas de miedo creíble, en algunos casos por malas interpretaciones, porque no hay tal vez el traductor no interpretó bien lo que dice el cubano durante la entrevista, o tal vez la pregunta del oficial. El caso es que estoy viendo más y más cubanos que han sido descalificados de miedo creíble por uno de estos 6 motivos, y puede que sea inclusive por un error de traducción. Entonces, es muy importante que sean claros en su testimonio, que entiendan bien lo que implica la ley de refugio o asilo, y tratar de evitar, por ejemplo, admitir el haber cometido un delito que tal vez usted no haya cometido. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. Eso suele suceder mucho, especialmente cuando no se habla el mismo idioma y hay traductores y intérpretes. Así que, ojo con eso. Por favor, tengan mucho cuidado. No es solamente la documentación, también es el testimonio, que debe de ser un testimonio creíble, consistente, detallado, donde usted expresa un temor creíble, un temor subjetivamente genuino, objetivamente real, y donde usted mismo no se esté descalificando porque se malexpresó en dar su testimonio.
Muy bien, doctor, eso me parece genial. Fíjate que yo lo estoy escuchando y estoy recordando que cuando, por ejemplo, mi entrevista para mi residencia, nosotros los cubanos tendemos a hablar mucho, tendemos a gesticular, tendemos a no, los americanos les gusta que cuando te pregunte, ¿cuál es su nombre? Magdalena. Magdalena fue lo que me preguntaron, ¿verdad, doctor? Si te pregunta, ¿cuál es su apellido? Pérez de Corcho. Pero nosotros los cubanos, ¿cuál es tu nombre? Dice, Juan Alberto García. No, señor, le preguntaron su nombre. Dele despacito, no se apure. Ahí pueden venir los errores, ahí puede venir el malentendido, doctor. Qué buena ha estado esa explicación que usted ha dado, que parece una cosa muy sencilla, pero es que nosotros los cubanos, doctor, ni estamos educados para eso, porque de hecho los que acaban de salir de Cuba, ya uno llega aquí afuera y más o menos como que se va refinando, ¿me entiende? Pero oigo, uno sale primero que nada con un miedo que por naturaleza nos han inyectado en las venas desde que nacemos, que cuando vemos un americano, empezando que siempre nos dicen que los americanos es lo peor del mundo. Y entonces, cuando llegamos aquí, que nos entrevista, que nos están abriendo las puertas, dándonos la posibilidad de quedarnos en este país, tú dices, pues este americano, tanto que me han dicho que los americanos son malos, imagínate tú, ahora que me pregunta, los nervios traicionan a cualquiera, doctor. Yo sé lo que doctor, yo le estoy hablando, porque yo nací en Cuba, porque yo sentí miedo dentro de Cuba, porque luego me vi enfrentada a todo este proceso migratorio. Y créame que uno, llegando a este país, es que aprende que la policía nada tiene que ver con inmigración. Pero en Cuba, nada más que el cubano, perdón, que llega aquí y de pronto ve un carro de policía, que lo que está cayendo atrás, que va a exceso de velocidad, dice, y me van a coger ahí, algo malo estoy haciendo. Vaya, la mentalidad es diferente, doctor. Esta es la realidad de los cubanos. Por eso le agradezco muchísimo esa aclaración. Usted, cubano, que me está escuchando, cuando usted tenga que pasar por un proceso, cuando usted tenga que ir a una entrevista ante un oficial de inmigración, o bueno, lo más importante es que cuando tú vas con la verdad, las palabras fluyen. Así que mucha suerte, ¿no? Y habla despacito. Y nosotros los cubanos hablamos muy rápido, doctor, muy rápido.
También. Es parte cultural, sí. Parte es los nervios. Todo lo que usted acaba de decir, totalmente de acuerdo, Magdalena. Y algunas veces hasta el deseo de querer quedar, caerle bien al oficial, y contesten directamente la pregunta que le estén haciendo. Prepárense si tienen la posibilidad de un asesoramiento antes de dicha entrevista, obviamente lo más recomendable. Siempre que la misión es que no se pierda la verdad con un testimonio que se pudo haber malentendido. Bueno, Magdalena, no sé qué tiempo me queda, pero quería rápidamente tocar el tema del boletín de visas.
Le queda tiempo, doctor, y recuerde que este es su espacio. Aquí usted me dice, porque yo digo, aquí no se acaba el programa y seguimos por ir para allá, pero lo importante es la información que usted nos trae. Métale.
Ay, gracias, Magdalena. Bueno, básicamente todavía no ha salido la de septiembre, ya entró en vigor la de agosto, que hemos dado las fechas anteriormente.
Sí.
Recalco. La de cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente está al día. Derecho inmediato de poder inmigrar para acá. Recuerden que están procesando aquellos casos que se presentaron antes de junio de 2019, porque recuerden que la reclamación tiene que ser aprobada por UCIS antes de que pueda pasar a un proceso consular. La de hijo soltero, mayor de edad soltero de residente, tiene fecha del 1 de enero de 2014, con la oportunidad de comenzar el trámite con fecha de septiembre del 2014. Ya saben que la de hijo soltero mayor de edad de residente está más adelantada que la de hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, que anda por finales del 2012. Ya sabemos que hay grandes demoras con hijos casados de ciudadano americano y con hermanos de ciudadano americano. También estoy viendo, hay mucha confusión producto de la clausura en efecto para procesos de inmigrantes de la Embajada Americana en La Habana, Cuba. Mucha confusión porque, ¿qué pasa? La embajada cierra para este propósito más o menos para octubre, noviembre de 2017. Uh-huh. En un principio, estos casos iban a ser enviados a Colombia, Bogotá. En realidad, uh-huh, nunca se llegó a efectuar porque no hubo suficiente personal. Ya terminamos en Guyana. Digo todo esto para aquellos de ustedes, que son muchísimas personas, que todavía están esperando su entrevista en Guyana. Es importante que se comuniquen con el Centro Nacional de Visas y que para entender que el caso esté a nivel consular. Y si está a nivel consular, pues hagan contacto con el consulado, bien sea Habana o bien sea Guyana. Porque lo que estoy viendo es que el cubano está esperando que le manden noticias o instrucciones de cómo proceder con su caso, y ellos están empezando a cancelar los casos por inactividad cuando el caso ya está a nivel consular. ¿Okay? Entonces, es importante que de alguna forma u otra siempre hagan contacto, bien sea con el Centro Nacional de Visas o con la propia embajada o consulado, para que no corran peligro de un proceso de cancelación, que no debería de suceder. Pero se me explicó anoche casualmente de que ese sistema de CEAC, que tiene que ver con los procesos consulares, es un sistema al cual tiene acceso no solamente UCIS, pero también el Centro Nacional de Visas y también los consulados. Entonces, lo importante es que de alguna forma u otra siempre se haga este contacto para que no corran peligro de cancelación en cuanto ya exista derecho a visa, pero para poder hacer eso efectivamente hay que entender dónde se encuentra el caso. Y hay mucha confusión con eso en el caso de los cubanos, porque puede estar en el Centro Nacional de Visas, puede estar en Cuba, puede estar en Guyana. Yo les recomiendo, llamen al Centro Nacional de Visas, el teléfono está en los avisos que le han mandado, identifiquen bien dónde se encuentra su caso y hagan contacto con el consulado, con la embajada o con el Centro Nacional de Visas para evitar ese peligro.
Así que a ponerse las pilas, no se queden dormidos, que bastante trabajo y dinero que se gasta en todo este tipo de procesos, como para estar, como decimos nosotros, en la bobería. Les mando un beso, un abrazo a ti, doctor Leal. Muchísimas gracias. Ya está en casa, ya parqueó el carro.
Ya está, señor.
Muy bien, pues a descansar. Y a todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, desearles de todo corazón que tengan felices.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.